El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cooperacha.
Mire, señito, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni para la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo. La Cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, en el Año Internacional de las Cooperativas.
Bienvenidos al Parlamento Juvenil.
Pido respeto y orden.
Adelante, diputado.
¿A qué se ha dedicado el PRD en el Distrito Federal? Simplemente destruir todas las instituciones, como por ejemplo, permitiendo el matrimonio de joto, permitiendo el aborto. ¡Por favor, señores! ¡No podemos permitir que esa gente nos gobierne! Con eso...
¡Oigan, diputados, por favor!
Y están demostrando su falta de respeto constantemente.
Por favor.
Y, diputado, le solicito que me permita terminar mi postura. ¡Se lo solicito, diputado!
¡Diputados! Pido orden, por favor. No nos convirtamos en circo, por favor.
No son circo, claro que no. Qué falta de respeto. ¿Qué diría Rubén Darío si los viera? Juventud, divino tesoro, o algo así. Y para saber si tienen cura estos parlamentaritos como Juan Pablo Castro, llegan a la Cooperacha las Mujeres Medicina desde la comunidad de Amatlán de Quetzalcóatl y sus sobrinos.
Página web www.enlacecooperativo.org.mx. Twitter @la_cooperacha. Correo electrónico enlacecooperativo@yahoo.com.mx. La Cooperacha la hacemos todos y todas.
Las 15 horas, 3 de la tarde con 6 minutos, amigos y amigas, ya estamos pues en esta tarde, tarde del fin de semana de este viernes 9 de marzo del 2012 en la Cooperacha, como siempre pues haciendo la invitación para que estén ustedes en contacto con nosotros. Su participación es muy importante, así que llávenos al 5604-8229, 5604-7926 y también la línea sin costo, el 01800-670-1680. Nos dará mucho gusto recibir su participación. Y bueno, pues ya saludo con gusto a quien conduce el programa, Héctor Bautista. ¿Cómo está, Héctor?
Bien, bien, muchas gracias, Miguel
pues
Ángel.
Adelante, adelante.
Chávez, es un gusto estar contigo y un saludo a Sandra Vázquez que nos escucha del otro lado del charco, ¿verdad?
Así es.
Y pues ya estamos aquí con las Mujeres Medicina y sus sobrinos. El programa que tenemos preparado el día de hoy está acompañándonos en esta tarde para hacer la Cooperacha del 9 de marzo. Raúl Guerrero, él viene directamente desde la comunidad, desde Amatlán.
Así es, de Quetzalcóatl.
Amatlán de Quetzalcóatl y participas en la clínica Atecocoli. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy contento aquí de estar. Sí, así es, yo vengo de la comunidad de Amatlán de Quetzalcóatl, allá en Morelos, y pues soy médico tradicional, de tradición, de herencia.
De herencia. Es muy importante que resaltes esto de la parte de la herencia, porque desde ahí se remonta la importancia que tiene Amatlán en esta actividad que tienen de la medicina tradicional y de las mujeres medicina, que es un concepto que ustedes empezaron a usar. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre eso? Tú eres sobrino de una de las mujeres medicina más emblemáticas que hay en la comunidad o que han pasado, que han curado a las personas ahí en la comunidad. ¿Quiénes son las Mujeres Medicina?
Sí, las últimas que estaban en vida, pues ya fallecieron, ¿no? Fueron doña Leocadia Ramírez, mi tía, y doña Vicenta Villalba. Ellas, pues ahora ya son consideradas como Mujeres Medicina, ¿no? Que nos han legado el conocimiento y, pues, que nosotros debemos de continuarlo, ¿no? De seguirlo transmitiendo y compartiendo.
¿Ellas cómo trabajaban? ¿Ellas cómo aprendieron? ¿Cómo se convirtieron en mujeres en medicina?
Yo soy sobrino de doña Leocadia, ¿no? Sí. Ella me transmitió el conocimiento porque ella lo aprendió también de su mamá, de su abuela y de su bisabuela. Entonces somos una generación de médicos que vamos adquiriendo el conocimiento por herencia. Doña Vicenta es un familiar pero más lejano, pero igual de ella yo pude aprender su conocimiento acerca de plantas medicinales y pues fue muy bonito, ¿no?
La historia, que el relato que ubican o que nosotros conocemos de las mujeres medicinas es que ellas iban adquiriendo el conocimiento a través de los carrizos, ¿no? Que escuchaban cómo nacían las personas, ¿no? Con sus mismas abuelas que eran curanderas, que eran parteras. ¿Es así?
Sí, así es. Mira, lo que pasa es que, según nos platicaban estas mujeres medicina, que ellas no pudieron aprender el conocimiento de palabra, ¿no? De escucharlo de sus abuelos o de sus mamás. No sé, había cierto cerramiento, ¿no? Para que pudieran transmitirlo las abuelas. Entonces, como ellas eran pequeñas y les gustaba andar detrás de las abuelas curanderas, pues la única forma de aprender era escuchando detrás de la pared de carrizo, ¿no? Para mientras curaba la abuela, ¿no? Entonces fue una forma de que lo aprendieron, no sé, fue bien importante, ¿no? Que se diera así porque de alguna manera u otra no se hubiera dado, ¿no?
Oye, te quería preguntar si las mujeres medicinas se especializaron en algún sector de la población que hayan estado atendiendo continuamente.
Sí, sobre todo en mujeres, ¿no? En mujeres, porque eran parteras además y pues tenían que atender sobre todo a la mujer, ¿no? Y al niño, ¿no? Entonces sí eran muy especialistas en los problemas de la mujer o en la atención a la mujer y a los niños.
Y cómo no, si en estas comunidades, en esta comunidad, las mujeres tienen muchos, muchos hijos, ¿verdad?
Sí.
Y pues son las que le están dando la atención, los cuidados primordiales. Vamos a hacer una pequeñísima pausa aquí en La Cooperacha. Estamos escuchando la historia de que nace en una comunidad en la Matlán de Quetzalcóatl. Nos referimos a las mujeres medicina. Hacemos la pausa y regresamos aquí con ustedes.
Hola, yo soy Ana María de la cooperativa Svenotic. Esta es una invitación para que asistan al cuadro llamado Quimera de Mujer, que es teatro de denuncia contra la violencia de género. Están invitados, es en Regina 88, La Burra Blanca, en el Centro Histórico. El sábado 10 de marzo, a partir de las 2 de la tarde.
Seguimos haciendo La Cooperacha esta tarde con Raúl Guerrero, que viene desde Amatlán de Quetzalcóatl. Vamos a empezar por ahí también. ¿Desde dónde viene? ¿Dónde está ubicado tu comunidad?
Amatlán de Quetzalcóatl es parte del municipio de Tepoztlán, Morelos. Estamos ubicados como a una hora y media de aquí del Distrito Federal. Pues ya es una comunidad indígena que aún conserva sus tradiciones. Y pues muy compartida, ¿no? En cuanto a todo eso también.
Sí, y además es muy importante, hemos sabido que es muy importante porque va mucha gente a curarse allá. ¿Por qué?
Porque pues también es tradición, ¿no? Los mexicanos creo que usamos mucho todavía la medicina tradicional y siempre estamos buscando dónde se está practicando, dónde se está dando esa medicina, ¿no?
Además, Amatlán de Quetzalcóatl tiene sitios considerados sagrados, ¿no? Ahorita es importante también resaltar, por ejemplo, que hay lugares donde las mujeres van a curar específicamente, ¿es así?
Sí, mira, hay muchísimos lugares sagrados que la comunidad misma todavía los resguarda, ¿no? No se ha abierto tanto a que la gente que nos visita conozca esos lugares, ¿no? Pero sí la gente que tiene un conocimiento, que practica algo, sí puede como guiarte hacia esos lugares, ¿no? Muy, muy, con cuidados.
Hay una historia, por ejemplo, que me gustaría que compartieras con el auditorio, que es la historia del lugar denominado Cerro Femenino. que es sí. importante, bueno, que me gustaría que
sí, ese lugar es un lugar sagrado, se llama el Cerro de la Tepechinola, ¿no? Que significa el Cerro de la Mujer, de la Señora, de la Fertilidad. Entonces, la gente de la comunidad sabe que yendo a ese lugar, tú puedes ir a pedir por la salud de una mujer o para pedir un bebé, ¿no? Un niño, una pareja si quiere ir a uno, o un matrimonio si quiere ir a pedir un bebé, lo puede pedir, puede llevar su ofrenda y hacer su petición. Entonces ese lugar de verdad es mágico porque pues sí se ha dado, ¿no? Que sí.
Y es mágico sí desde su origen, ¿no? Porque tiene una leyenda, ¿no? ¿Te sabes la leyenda? ¿Nos la puedes comunicar?
Sí. Bueno, cuentan los abuelos que hace tiempo, pues, caminaban, ¿no? Caminaban por una ruta. Amatlán es una ruta que viene desde Puebla, ¿no? Es un camino y va hacia Chalma. Entonces, pues ya es un camino que se utiliza antiguamente. Y bueno, esta mujer iba caminando y, no sé, iba tan a prisa que se le cayó el niño. Llevaba un bebé cargando, lo llevaba en su rebozo, entonces eso se le cae. Y, bueno, llevaba una encomienda. Tenía que ir hacia un lugar específico, ¿no? Pero no tendría que voltear hacia atrás, tenía que seguir todo siempre hacia adelante, mirando hacia adelante. Y en eso vio que se le cayó el niño, tuvo que voltear hacia atrás y miró al sol. Entonces lo que pasó fue que se quedó hecha piedra y el niño también quedó ahí tirado y convertido en piedra, ¿no?
Y ahí nace la historia del Cerro Femenino. Vamos a hacer una pequeñísima pausa aquí en La Cooperacha. Estamos platicando con Raúl Guerrero de la clínica Atecocoli desde la comunidad de Amatlán de Quetzalcóatl.
Radio Ciudadana. El abuso de esta cooperacha puede causar conciencia ecológica y prácticas solidarias.
Y ya estamos de regreso aquí en La Cooperacha. Estamos platicando con Raúl Guerrero, sobrino de una de las curanderas más importantes que han pasado por Amatlán de Quetzalcóatl. Y también Amatlán es un lugar que ha recibido a otras mujeres que han hecho mucho trabajo, como es el caso de la historia de la antropóloga Carmen Cook de Leonard, que platícanos brevemente, si se puede, qué estaba haciendo Carmen en ese lugar que echó raíces también.
Sí, así es. En Amatlán, no sé, ha sido un lugar muy atractivo, ¿no? Entonces, ya hablando de mujeres, pues sí, creo que muchas mujeres han dejado ahí cosas importantes, ¿no? Entonces, hablando de esto, de Carmen Cook, pues ella es una mujer que llega ahí por los años 60, atraída por algo, ¿no? Llega cuando la comunidad no tenía ni carretera ni nada, y entonces, ella, pues algo tenía que hacer ahí, ¿no? Entonces sí empieza a platicar, a convivir, a platicar con la comunidad, con la gente, y ella empieza como investigadora, empieza a realizar
estaba investigando el origen de dónde había nacido Quetzalcóatl.
Uh-huh. Yo creo que era más a eso que iba, a buscar el origen de dónde había nacido Quetzalcóatl, porque pues muchos antropólogos dicen que Quetzalcóatl no nació ahí, pero existe un códice que marca ciertos lugares, ¿no? Y esos lugares están ahí, está el Cerro del Mixcoatépetl, que Mixcoatl fue el padre de Quetzalcóatl, incluso pues ahí está mencionado, ¿no? Está su tumba, está el nombre de un cerro que se llama Mixcoatépetl, y está otro cerro que se llama Chimalma, quien fue la mamá. Entonces ella, yo creo que se dirige guiándose por esos nombres, ¿no? Esos lugares.
Así es, y de ahí el nombre de la comunidad Amatlán de Quetzalcóatl, y que dejó otras cosas, ¿no? Como la biblioteca, algunos espacios que son propiedad de la comunidad.
Sí, ella, una vez que llegó se quedó ahí, empezó a trabajar mucho con la comunidad, empezó a darle más renombre. Empezó a traer cosas, ¿no? Empezó a instalar una biblioteca que contiene libros muy importantes, ¿no? Y que, pues, bueno, lo legó a la comunidad también, entonces está a resguardo de la comunidad. Y, pues, ya son muchas cosas que nos dejó esta maestra, incluso, pues, ya, hasta ahí quedó, ¿no?
Son botones de muestra del trabajo que tienen las mujeres ahí en esta comunidad de Amatlán de Quetzalcóatl, el trabajo de las curanderas, el trabajo de Carmen Cook, de la antropóloga, y también ahorita están trabajando mucho porque están organizando un festival de medicina tradicional. Platícanos, ¿en qué consiste este festival de medicina tradicional y plantas medicinales?
Bueno, ya este es el segundo festival de medicina tradicional y plantas medicinales en Amatlán de Quetzalcóatl. Ya el año pasado hicimos el primero, y claro, lo hicimos con la intención de de darle un reconocimiento a nuestra medicina, ¿no? De apropiarnos ese conocimiento y compartirlo. Te digo apropiarnos porque es un conocimiento que es de los pueblos, que es de la gente, ¿no? Que sabe de la medicina. Entonces, por eso nosotros en Amatlán decidimos realizar un festival, ¿no? Un festival que le diera más importancia al conocimiento. Entonces ya ahora es el segundo que estamos llevando.
¿Cómo son? ¿Qué va a haber?
Principalmente lo que queremos es que ahí se dé a conocer lo que es la medicina tradicional mexicana, ¿no? Ya sea que de las diferentes formas, ¿no? De las diferentes culturas que tenemos en México.
Van pues a ir
que,
médicos, que lleguen ahí. Van a ir médicos tradicionales.
Médicos tradicionales de otros lugares, ¿no? Que saben de su medicina y que la van a compartir en ese momento, ¿no? Entonces, es un evento muy bonito porque estamos con esa energía, ¿no? Con esa energía de la medicina tradicional. Y pues estamos promocionando ahorita este evento. También quiero mencionar que lo estamos haciendo en homenaje a estas mujeres medicina, ¿no? Que la verdad no sé si es mucho o poco, pero queremos que siempre sean mencionadas y queremos que sean parte, ¿no? De allá de nuestra.
¿Cómo va a ser el homenaje que le van a hacer a las mujeres medicina?
Mencionamos mucho su trayectoria, ¿no? Mencionamos mucho todo lo que nos legaron, todo su trabajo social, ¿no? Con la comunidad, con la humanidad. Entonces es un reconocimiento muy muy amplio que les damos, ¿no? Porque ya es darles ese nombre de mujeres medicina.
Muy bien, pues ahí está. Vamos a seguir platicando de este segundo festival de medicina tradicional y plantas medicinales, de todas las actividades que va a haber, pero antes vamos a escuchar la sección Voz de la Experiencia Cooperativa, donde vamos a escuchar el testimonio de doña Carmelita García, fundadora del Comité de Lucha de Mujeres Pascual. Ella nos va a platicar de su experiencia, una experiencia muy aguerrida, muy interesante, y que esperamos que pues le presten mucha atención y todos aprendamos de ella. Hacemos la pausa, escuchamos a doña Carmelita y regresamos aquí a La Cooperacha.
Voz de la Experiencia Cooperativa.
Esta sección es para ti.
¡A bailar! Manito, manita, en el Año Internacional de las Cooperativas, escucha los testimonios, las experiencias y los valores cooperativistas.
2012.
Yo soy Ofelia del Carmen García Hernández, Carmelita, integrante del Comité de Lucha de Mujeres y Familiares de Pascual. Cuando empezamos nuestra lucha de Pascual, empezamos con mucha dignidad y con mucha preferencia. El Comité de Lucha de Mujeres, íbamos a la asamblea, salíamos hasta las 12 de la noche con el difunto Demetrio Vallejo. Allí íbamos todas las compañeras que le digo, muchas pues que como unas 4 o 5 nada más esposas de los compañeros de aquí. Entonces andábamos más con puras compañeras que son las muchachas que nos apoyaron. Éramos contaditas las que íbamos a las juntas. Y sí, compañero, olvidé mis hijos 3 años. Dejé mi casa y andaba yo aquí, ya no sabía si comían o no comían mis hijos, porque yo tenía mucho, mucho coraje y ese dolor, ese sentimiento. Anduvieron muchas compañeras, gracias a Dios, que nos enseñaron a andar luchando, apoyando a los trabajadores, que era Rosa María Rodríguez y Georgina Carrillo, Peti, Mari Carmen, Rosario. Todas esas anduvieron con nosotros, nos estuvieron apoyando y allí agarramos la buena idea que no tuvimos miedo, porque nos decían las compañeras, muchos de antropología, esas compañeras nos apoyaron también. Y me dijo una compañera, dice, mire Carmelita, no grite tantas cosas al gobierno porque la van a mandar secuestrar. Le digo, mire, a esto andamos. Solamente Dios nuestro Señor es el que nos está viendo, porque no andamos de revoltosas ni andamos levantando falsos, porque hay derramada de sangre, le digo, en la puerta de las empresas, y no es justo que un patrón mande matar a su gente. Gracias a Dios que anduvimos luchando y boteando, y cuando se terminó la lucha ingresé como trabajadora y me asociaron. Trabajé 17 años en la cooperativa de Pascual, Ahora soy pensionada.
Y al cantar clama venganza por los hombres de Pascual, que ahora duermen para siempre por un paro laboral.
Sígueme esa medicina.
Ya estamos aquí de regreso en la cooperacha y pues tenemos que darles la bienvenida. Llegaron corriendo desde Amatlán de Quetzalcóatl a Norma Garduño y Raúl Guerrero. Bienvenidos pues para la recta final, para que nos den todos los últimos detalles de lo que va a haber en este Festival de Medicina Tradicional. Norma.
Muchas gracias. Mira, pues básicamente comentarles de los talleres. Vamos a tener 11 talleres, todos ellos son sobre algún tema de medicina tradicional. Si bien es cierto, no son igual las prácticas como eran hace años, antes de la llegada de los españoles, sí se conserva mucho de lo que era la medicina de los abuelos. Y cada uno de estos talleres tiene que ver con esto. Estamos hablando de talleres como el uso del tonalama, por ejemplo, la lectura de los antiguos tiempos de acuerdo a los antiguos mixtecas. Hay otro taller que versa sobre el uso del poposhcomil en limpias, en rituales sagrados, en distintos tipos de ceremonias. Hay otro taller que es sobre medicina indígena purépecha. Vienen desde allá los compañeros a compartir su medicina. También vienen compañeros de Misantla, Veracruz, a enseñarnos específicamente cómo se curan los padecimientos de los chiquitos, de los pequeños en casa, de la pérdida de sombra, el susto, el empacho, todas estas otras enfermedades que desafortunadamente en la medicina pues académica no se reconocen y no se saben curar. Y bueno, como estos temas hay 11 distintos, temazcal, vamos a enseñar a hacer sí, es
claro.
Delicioso. Y también vamos a enseñar pues a reconocimiento de plantas, a preparación de productos, todo esto. Y quiero hacer énfasis, si me permites, vamos a tener un espacio dedicado a los niños. Para nosotros es bien importante que las mamás o aquellos que están encargados pues de la salud en sus comunidades no se vean frenados porque hay niños en casa. Qué bueno que haya niños y los chiquitos también son bien recibidos. Hemos preparado un espacio para ellos. Va a haber talleres, todo tiene que ver sobre tradición. Van a aprender a construir cuescomates, van a hacer instrumentos de música prehispánica, van a trabajar con semillas. Es decir, bueno, hay todo un espacio preparado para ellos, para que también se acerquen a la tradición, para que desde chiquitos vayan entendiendo la importancia. Y hay que resaltar que estos talleres no tienen ningún costo.
No, pues con esa invitación, claro que vamos. Hay una particularidad que me gustaría preguntarles sobre las medicinas tradicionales y las artesanías que ustedes están presentando ahí en el festival, que solamente son artesanías originales y solamente son medicinas tradicionales.
Así es, mira, el festival su espíritu es que sea exclusivamente sobre la medicina tradicional. Hay muchos festivales, tanto en el estado de Morelos como en otras entidades del país, que incluyen dentro de sus programas medicinas como el Reiki, como la acupuntura, como el masaje shiatsu, etcétera, que en sus lugares son medicina tradicional, pero cuando salen de su territorio y llegan a nuestro país, se convierten en medicina alternativa. Y eso es está bien, pero es muy triste que en estos festivales los abuelos de la tradición, cuando dan sus talleres, están vacíos, porque la gente, por moda, por esta cuestión del New Age, se meten a estos otros talleres y quedan vacíos. El énfasis de nuestro festival, la particularidad, es que todos los talleres son sobre medicina tradicional. Y a la par de los talleres tenemos lo que es el tianguis cultural, en el cual van a venir curanderos, no solamente a impartir talleres, sino a dar sus servicios de curación y de diagnóstico. Y este trabajo no tiene un costo específico, es una cooperación voluntaria para quien lo quiera hacer. Y los artesanos no son revendedores, sino son artesanos directos de las comunidades, y la venta va a beneficiar a las comunidades.
Eso es. Bueno, ya se nos acaba el programa, pero antes de que nos vayamos, díganos dónde conseguimos más información y cómo llegamos al segundo festival.
La página del festival es festivalmedicinatradicional.org. y pueden hablar a los celulares de Morelos 777-183-0194, 777-110-5663, y para llegar a Amatlán es muy sencillo, lleguen a Tepoztlán, a Morelos. Ajá. Y de ahí de Tepoztlán está a 8 kilómetros, hay rutas que te llevan, o el, va a estar todo señalizado, está exactamente a 10 minutos de la cabecera municipal del pueblo mágico de Tepoztlán.
Facilísimo de llegar, pues seguramente con esas invitaciones y con estas ganas de ir a curarnos, vamos a ir a conocer más sobre las mujeres medicina que tienen allá en Amatlán. Pues fue un placer haber hecho la cooperacha esta tarde con ustedes, aunque sea un poquito con ustedes Norma y Gerardo, pero con Raúl desde el principio. Fue un placer, Raúl, ya nos vamos, Gerardo, Norma, ya nos vamos.
Gracias. Muchas gracias, gracias por el espacio, hasta luego.
Bien, pues nos vamos, Manuel Compatitla, quien está en la operación técnica, la producción Jesús Flores y Gabo Palacios, en los reporteros Pablo Correa, Israel y Ame. Yo soy Miguel Ángel Chávez. Pásenla bien, la invitación para la próxima semana en otra emisión más de La Cooperacha en 660 Radio Ciudadana.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Cooperacha.
La Cooperacha.
La Cooperacha.
Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por oír no se cobra, solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque La Cooperacha la hacemos todos y todas. Esta cooperacha es pública y está prohibido su uso con fines monopólicos y transgénicos.